Marina Romero, que es candidata a primer consejera escolar, y con Laura Egli, que es candidata a segundo concejal por la Unión Vecinal Conservadora, lista amarilla, La Cortita. Buenos días, señora.
Buenos días, caballero. Buenos días, buen gracias día. Por el espacio y muy buen día a la audiencia, claramente.
Bueno, ¿cómo están esos nervios? Se somatiza mucho. Hay gente que le agarra así como resfríos.
Sí.
Hay gente que... yo me acuerdo...
Se nos bajan las defensas.
Claro.
Eso sería.
Nerina, pasa eso.
Sí, pasa eso. Yo creo que sí.
Sí, claro.
El cuerpo...
Una vuelta...
Habla.
Una,
pasa factura.
Un sí, cantor, sí. Un chusmerío. Le vamos a robar un minutito después a la tanda. Un cantante de acá luego tenía que ir a Cosquín a cantar. Era todo un acontecimiento. Entonces, que fumaba y mucho, dejó de fumar porque se quedó con la voz bien limpita. Y lo va a ir a ver a mi hermano, que es otorrino, y le dice: estoy de fónico, no puedo hablar. Dice: ¿qué hiciste de distinto?
Dejó de fumar.
Dice: dejé de fumar. Y dice: ¿cuánto fumabas vos? Tenía todo por día. Bueno, yo lo único que te puedo recomendar, sabiendo de que vas allá, que estás... Fumate tres atados por día hasta que llegas a Cosquín.
Claro.
Porque lo que te pasa es que estás somatizando...
¡Qué genial! Haces algo diferente.
¡Claro! Entonces, te está pasando algo diferente, Nerina,
¿no? Sí, sí, la verdad que...
Estás a... Bueno, uno supone que te sentirás consejera escolar.
Claro.
Veremos. Yo la verdad que no quiero contar los pollos antes de nada.
No,
pero bueno, nada. El domingo hablamos. El domingo a las 7:00 y pico, hablamos.
Ahora, hay algo que
es
se...
Como que, pero bueno, uno tiene ganas, tiene esperanza, obviamente.
Sí.
Pero bueno, por el equipo en realidad. Porque la verdad que somos un lindo grupo humano. Y bueno, según los resultados, vamos a estar contentos.
Sí, a mí lo que me pasa, lo comparto con Laura, es que he estado mirando la lista y la lista es un promedio 40-45, promedio de edad. 40,
yo me autopercibo de 48 y varios, como yo, con lo cual te digo que baja el promedio.
Bueno, estaremos bajando el promedio. Te digo, haciendo un promedio
sí,
40,
sí,
¿no? 40,
sí,
43, 45.
Sí.
Lo que representa es que es la nueva generación que se supone que tiene que hacerse cargo. A
sí.
partir de los 50, invariablemente, hombres y mujeres que se dedican a la política se tienen que hacer cargo del país.
Sí, hay en la política como en la vida, hay un trabajo de aprendizaje cuando sos joven, de observar a los mayores con los cerros y los aciertos. Porque yo quiero pararme acá, como en todo lo que hacemos en la vida, no somos perfectos.
Claro.
Podemos errar. Y cuando sos maduro, llega un punto que tenés que soltar, pero habiendo enseñado, y no con la palabra, con lo que hiciste.
Claro, con los hechos.
Entonces, la vida, por un lado, es muy larga porque los hechos se van sumando, pasan los años, y ese joven va aprendiendo de lo que hacemos los mayores. En algún momento podemos poner palabras, que es estos 15 días, estamos poniendo palabras. Pero le digo a la gente que aborrece la política, que está enojada, y con razón está enojada, porque yo también estoy enojada, de lo que vos escuchás es como una pelotita de ping-pong que va para un lado y va para el otro, y va para un lado... En general uno es bastante analítico, en el partido, como dice Nerina, somos un grupo muy lindo y que reflexionamos bastante y que logramos poner en la mesa algunos temas que nos preocupan. Entonces alguno que es más grande dice: no, mirá, pasó en los años 80, en los 90, y
claro,
como para empezar a entender cómo es la política, que básicamente somos seres humanos con muchos egos tratando de generar poder para estar en un lugar, pero después tenés que hacer cosas para el bien común.
Claro.
Entonces, el punto ahí es como medio, ¿cómo decirlo? Es muy sutil.
Una línea muy delgada.
Es muy sutil entre que querés estar en la política para el bien común y cuándo te puede ganar los egos, ¿no?
Con sí, sí,
sí. Claro, sí. Sí. En realidad, yo creo que todo parte del diálogo. Entonces, como dice Laura, si ponemos todo sobre la mesa, los que estamos de acuerdo, y poder dar la opinión cuando uno no está de acuerdo, pero desde el respeto, yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que eso es lo mejor. el trabajo en equipo, el diálogo, que ya lo venimos hablando desde hace rato, y poder poner en acción lo que uno dice, ¿no? Lo que uno dice en esta clase de días, puedes poner en acción una vez que está ya en el cargo.
Me acordaba que me hiciste acordar con tu reflexión que yo daba clases en la Universidad de Lomas, en la carrera de periodismo, en radio.
Sí.
Y iba como profesor invitado. El titular me decía, por favor, necesito que venga por mi expertise en términos de producción y de investigación periodística.
Ah, claro.
Entonces, que fue mi laburo en los medios nacionales, en los medios.
Claro.
Y entonces yo el primer día que voy le digo, bueno, es alumnos avanzados prácticamente, ya licenciados, todo. Y bueno, acá estamos reunidos un grupo de personas que soñamos con salir en la tapa de la revista Caras en una reposera con un trago largo diciendo, me siento realmente realizado. Entonces, viste, todos chabones repolitizados ahí, las chicas repolitizadas y todo. Pero espera. De los cuales van a salir grandes profesionales a los que nos va a dar gusto leer, mirar o escuchar.
Claro.
Porque ustedes van a tener eso, ¿no? El expertise de poder profesionalmente informarnos a todos nosotros. Qué alegría de conocerlos.
Claro.
Y ahí calmaba, porque si no me mataba.
Claro.
No, estaba como Milei en Villa Trujul, ¿viste? Estaba yo ahí en Loma dando esos talleres.
¿Qué impronta querés dejar por un lado? Ahí puede ser que el ego esté presente, pero en la realidad hay una frase que a mí me gusta usar mucho que es: ¿estás dispuesto a hacer algo que no vas a ver? Y la política, la verdadera política, es eso. Es, si una persona es un buen estadista es porque ve un poquito más allá y en su tiempo tiene que ver el conflicto de su tiempo, las contradicciones de su tiempo, pero poder ver un poquito más allá para proponer un camino y sí, después seguirá la generación que viene. Entonces, desde el OBC lo que estamos diciendo es, ¿podemos estar todo el tiempo en esta campaña de 15 días matando a la gente con propuestas? Vamos a generar empleo, vamos a cambiar la educación, vamos a... ¿Y con qué? ¿Y cómo?
Claro.
Si después en el Consejo Deliberante no podemos lograr diálogo porque el resto de los partidos no están de acuerdo, ese proyecto que dijimos acá no va a pasar. Entonces el vecino de Lobos va a estar otra vez harto de la política porque en una campaña, a Dios gracias, corta para no cansar, yo es lo que rescato, ¿no? Lo bueno, por un lado, por ahí no alcanzás a hacerte conocer con 15 días, pero por otro lado, yo entiendo al argentino promedio que está muy cansado, porque realmente la vida es dura. Entonces, decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Acá en Lobos local tenemos una lista local, somos un partido local, no nos representan a nivel nacional ni a nivel provincial, pero ¿qué tenemos para dar? Lo que tenemos para dar es la forma de ser como partido y como grupo, que es el diálogo ante todo. Aunque el diálogo en un equipo de trabajo lleve un poco más de tiempo.
Claro.
Porque esa es la forma, porque eso es lo que trasciende. Cuando vos lograste que todos los partidos políticos puedan consensuar algo, probablemente eso tenga más posibilidad de que...
De ser bueno para el conjunto de la sociedad.
Exactamente. ¿Por qué? Porque cada partido político viene a representar a los votantes, a los vecinos, que comulgan con esa idea. Entonces yo tengo que tener respeto de el peronista porque lo ungieron un montón de vecinos de Lobos.
Claro.
¿Se entiende?
Sí,
entonces,
sí, sí.
¿En dónde tenemos que ponernos de acuerdo? En la idea que se pone en la mesa. Si es buena la idea que llevó el radical, obviamente nosotros vamos a trabajar en el equipo.
Claro, porque la política se ha transformado en una máquina de hacer sobre la coyuntura.
Claro.
Por ejemplo. Por dato, esto lo digo yo, chicas, no las quiero comprometer. pero nosotros te contamos con los indicadores cebras peatonales,
sí, yo digo sí, cebras las sendas peatonales, está bueno,
cebra,
blanco y negro, está bueno,
bueno, y los cordones donde no se puede estacionar en amarillo, unos 15-20 días antes de una elección. El pueblo empieza a brillar y prácticamente le estamos pasando el lampazo a las plazas. Cosa que se hace en Mendoza, en las veredas.
Duele.
Se hacía. Y la verdad es que si se trabaja para la coyuntura, no se está, es porque durante todo el año no hiciste nada.
Duele, duele mucho. Porque por un lado es necesario pintar las sendas y los lomos burros.
Claro.
¿Cuánto nos hemos tragado? ¿Unos cuantos lomos burros? Bueno.
Sí, pero igual, a ver, trabajarlo durante el año.
Exacto.
No por ahí en 15, 20 días,
claro,
antes de las elecciones.
O sea, son necesarios.
Sí,
pero
claro.
Pero todo lo vemos, obviamente.
Por eso,
claro, lo decimos, pero sí.
Porque no podés decir, entonces no te
o
viene
pasa...
bien nada, no te viene bien que pinten, no te viene bien que arreglen las calles. Sí, me viene bien, quiero que las arreglen, pero no...
Pero durante el año, claro.
Lo hagas desde que quiero que me elijas.
Claro.
A ver, cuando... En una campaña, cada ideología, cada sector va, obviamente, a tratar de que el vecino lo vote a ese partido.
Claro.
Ahora, cuando una vez que vos estás en el cargo, vos en realidad estás para el bien común de toda la población del Partido de Lobos. Entonces, empiezan a convenir las políticas de Estado, en este caso locales,
claro,
para el bien común. Entonces, creo que hay, o nosotros estamos como en otra línea, pero entendemos que desde un cargo ejecutivo y un cargo legislativo, cuando estás en el cargo, ya te debes a todos.
Obviamente, y eso pasa quizás en el consejo escolar, ¿no? Que va a haber consejeros de varios partidos, pero yo digo, una vez estando ahí adentro, uno se tiene que olvidar del partido por ir al que representa.
Claro.
Olvidar entre comillas, ¿no? Porque estamos trabajando en función de los docentes, de los alumnos, de las familias, de Lobos. Entonces, a ver...
Claro. ¿Cómo identificar una escuela primaria conservadora y una radical?
Claro,
claro. ¿O cómo identificar?
O yo digo, bueno,
claro,
la escuela no voy porque la directora, no sé, es de tal partido.
Claro.
Es tremendo. Entonces, no.
Claro.
Creo que todos tenemos que ir por la misma línea de trabajo... Y olvidarnos por ahí el partido,
si vos tenés
el corazoncito, ¿no?
Un mantenimiento de un colegio, el disyuntor o la pintura no habla de
claro,
color político.
Claro.
Es una necesidad técnica básica de una escuela para que al chico no se le caiga al techo arriba la cabeza.
Ahora sí, es un problema político el estado de las escuelas.
Sí,
ahí
pues,
sí.
Eso sí.
Cuando se evalúa.
Ahí sí.
Entonces, bueno, el resultado, si es bueno, mediano o malo, es una cuestión esencialmente política. Pasa lo mismo con la obra pública, que te iba a decir que no sepa,
claro,
porque sos arquitecta.
Bueno, por eso, acá lo que tiene mucho que ver es la decisión política de dónde pongo el esfuerzo. Ahí sí ya lo decide el que está en el cargo. Entonces, desde el Consejo Deliberante, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando nosotros decimos el diálogo, creo que la otra vez acá hablábamos de un ejemplo claro de diálogo, que es desde tener los registros de proyectos presentados para que el que venga a presentar algo sepa qué es lo que hay,
claro,
para trabajar sobre lo hecho. Por otro lado, poner en el Consejo Deliberante, se puede trabajar una gran mesa donde si hubo dos o tres proyectos sobre la 9 de julio, venga autor de este proyecto, venga autor de este proyecto, venga este, ve, pongan todos sobre la mesa, escuchémoslos. Eso es una forma de diálogo.
En 2027 Echeverry va a ser parte de la historia de Lobos, porque no va a poder volver a ser intendente.
No.
Lo cierto es que el Consejo Deliberante, que todo indicaría que va a ser variopinto,
sí,
y ojalá que así sea, porque eso va a generar diálogos, uh-huh, necesariamente. Tiene que dejar ordenado de cara al próximo intendente, que no sabemos de qué partido va a ser,
sí,
no importa tampoco, tiene que dejar ordenado. Esto,
sí,
que, esto es una parte de lo que vos decís.
Y, sí,
y un montón
y sí,
de otras cosas más, porque de la misma manera que hay un montón de ordenanzas que quedaron ahí en el olvido, hay otras que se deberían haber hecho y no se hicieron, y eso causa problemas del orden judicial o la reclama el honorable Consejo de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Va a haber una tarea ahí.
Enorme. Hace bastante
sin
tiempo,
consenso va a ser difícil.
Hace bastante tiempo, ¿te acordás que cuando estábamos discutiendo el tema de la información que sea pública, hace unos años ya, que todavía el tema de internet no estaba tan fácil como ahora? Hoy ya no hay excusas, hay un montón de ordenanzas subidas a la red, a las páginas del municipio, y todavía sigue haciendo falta, por ejemplo, que estén ordenadas las ordenanzas en función de la necesidad de los reclamos de los vecinos.
Claro.
Pongo por ejemplo.
Claro, hay que priorizar, me parece, y jerarquizar las necesidades.
Hay un trabajo que había hecho en su momento María Eugenia Vidal cuando era el gobierno de la ciudad, que la verdad que eso para mí fue una inspiración, que es, ¿cuáles son las crisis cotidianas entre vecinos? ¿Cuáles son las problemáticas que se dan más seguido? Entonces, en función de eso se rescataron cuáles eran las ordenanzas que de alguna forma mediaban sobre esos temas. Era una cartilla en ese momento, era un cuadernito, y estaba muy piola, porque vos vas a la página y mirás las ordenanzas, están por número. Entonces, hasta encontrar la que vos necesitas, tenés que buscar un especialista.
Claro.
Entonces, lo que queremos es que si vos tenés temática ruido, temática tránsito, que vos las puedas tener con título, entonces el vecino automáticamente, porque también es una defensa del vecino.
Claro.
¿Sí? Por otro lado, cuando veníamos hablando de cómo hacer para que le llegue al vecino más fácil el entender cómo funciona el Consejo Deliberante, y a su vez que el Consejo Deliberante se retroalimente de los reclamos y las necesidades reales del vecino. Y uno de los temas que hablábamos con Maxi Tea, el esposo de Nerina, y con todo el equipo, lo quiero nombrar porque él fue muy, muy efusivo en este tema que me parece muy bueno, que es, como el Consejo Deliberante, ¿te acordás que en algún momento se quería que se deliberara cada tanto en alguno de los cuarteles?
Claro.
Que el Consejo Deliberante se mudara. Bueno, eso fue medio como muy difícil. Pero, como sabemos, el Consejo Deliberante tiene reuniones por comisiones. Esas reuniones y comisiones se hacen ahí en la planta alta, a la noche, que muchas veces no trasciende, son los trabajos justamente de dialogar, de terminar de limar algún proyecto entrado en el Consejo Deliberante para poder darle despacho. Ahora bien, Maxi me decía, ¿por qué no una vez por mes que la comisión que se deba reunir se pueda reunir en los distintos cuarteles?
Claro.
Me pareció genial, porque ahí logramos dos cosas. Una, que la gente se entere cómo trabaja el Consejo Deliberante. Y por otro lado, que los cuarteles a veces no les cuesta venir a Lobo. ¿Por qué?
Claro.
Y tienen su problemática. Claro. Entonces lo podemos escuchar allá.
Y mucho más, Lobos, que nada es poco, ¿viste? En cada barrio hay un club. Si quisieses, es una institución que representa determinada cosa, para lo cual, o está Salvador María, tiene club, tiene cooperativa,
todo.
Por darte un ejemplo, ¿no?
Sí.
En La Laguna tenés el Club de Pesca Lobo, que es.
Asociaciones civiles que son valiosas, que son parte
que
de
podrían reunir no solo a los concejales, sino para escuchar la problemática de los vecinos.
Sí, tal cual.
Chicas, se nos terminó el tiempo.
¿Ya?
Si te parece mentira.
Increíble, increíble. Bueno,
nos fuimos a media hora.
Bueno, bien.
No, un poquito más de media hora. Sí, 35 minutos. Gracias por venir. Y el mensaje final.
Bueno, gracias a ustedes por.
Mensaje final. Va a haber corte de boleta, si nos quieren acompañar. Porque como ustedes saben, tenemos la rama del peronismo que va a la boleta de la provincia de Buenos Aires, legisladores, nosotros somos tercera sección, por lo tanto hay un recambio de diputados, y a nivel local la mitad del Consejo Deliberante. Después tenemos Libertad Avanza, que es una alianza, va a ser toda violeta, pero ahí adentro está el PRO. Uh-huh. Y está Somos, que es también una escisión del radicalismo. Entonces, cualquiera de esas boletas las van a ver en tándem, de a dos. Nosotros lo que le decimos es que si ustedes nos quieren acompañar, ustedes cortan de ese tándem de la provincia y nos ponen la amarillita con la boina roja. Así que...
Muchísimas gracias
por venir.
Pasaron en la segunda mañana y en este espacio de los partidos políticos Nelina Romero como candidata a primer consejera escolar y Laura Egli como candidata a segunda concejal por la Unión Vecinal Conservadora.